Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros muy bien y muy felices de llegar a sus hogares y hacerles llegar nuestra información, esta rica información que tiene que ver sobre la realidad del mundo indígena. Y en esta oportunidad nosotros queremos difundir el material que se produjo hace unos días en el Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el marco de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En esa oportunidad se realizaron dos bloques de diferentes temas, el primero relacionado con el tema de la reparación cultural. Y tuvimos, en este caso, tres expositores. Uno es la licenciada Ana González, otro es Fernando Pepe, del grupo Guías de la Plata, y el tercero es el hermano Valentín Callamullo, del Movimiento en Defensa de la Pacha. Más tarde, el otro bloque tenía que ver con las consecuencias de la defensa territorial, y estuvieron presentes Javier Aciali, del programa sobre diversidad cultural de la Defensoría General de la Nación, que habló sobre la criminalización de la protesta social contra los pueblos indígenas. También aportó lo suyo Diana Lenton, la antropóloga integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, que habló al mismo tiempo de la criminalización de la protesta social, y Errel Muñancu, de la comunidad Nguincul Nehuem. En esta oportunidad vamos a presentar uno de esas entregas, uno de esos testimonios. El primero, el de la licenciada Ana González, que es antropóloga y tiene una larga trayectoria en militancia y gestión en temas relacionados con los pueblos originarios. Es además una persona muy preocupada en apoyar al protagonismo y la autodeterminación de estos pueblos. El testimonio de ella se refiere a lo que es la restitución de los restos óseos de Inakayal, del cacique Inakayal y de Mariano Rosas. Ana también es profesora de la cátedra y hizo una introducción hablando de los modelos históricos de tratamiento de los pueblos originarios, desde la colonia, pasando por la independencia, hasta llegar al modelo republicano. Y comentó sobre el modelo, entre otras cosas, sobre el modelo asimilacionista hasta llegar al integracionista, en donde se manifiesta el reconocimiento de sus derechos y la constitucionalidad. Así que vamos a escuchar a Ana González.
Nosotros siempre pensamos en los 500 años, la conquista, pero en realidad el modelo republicano, a mí cuando hablan de la República de Argentina, se constituyó sus bases sobre otro genocidio, ¿no? Sobre la guerra supuesta al desierto, no vamos a ahondar demasiado, porque si no estaríamos, digamos, al desierto patagónico y al desierto verde. O sea, al desierto verde, lo que fue la conquista del Gran Chaco, que se inició una vez terminada la conquista de la Patagonia. Entonces, esto es importante, este concepto del genocidio republicano, ¿no? O sea, donde también, por supuesto, el trabajo forzado y las concepciones positivistas de los museos naturales. Y cuando se da el genocidio en el sur y en el Gran Chaco, hay voces que se plantean que se están violando los derechos de gente, ¿no? O sea, entonces este modelo republicano plantea, por un lado, la desaparición física, pero jurídicamente plantea la desaparición teórica y normativa de los pueblos originarios. Y ahí constituye uno de los elementos de las operaciones más impresionantes de desaparición de pueblos enteros, digamos, que existían, pero que fueron negados su presencia, con este planteo de que tiene que haber una sola nación, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión y un sistema jurídico único, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en 1940 se reúnen en Páscuaro antropólogos y dicen, qué barbaridad, no puede ser, mirá las condiciones de esclavitud y de trabajo forzado, con una concepción indigenista, por eso la palabra indigenista es de ayudar a los indígenas. Y entonces sale de ahí después, en 1957, digamos, un convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, digamos, es un convenio que solamente reconoce que hay diferencias, pero que las enmarca en una cuestión de etapas menores de evolución, o sea, es un concepto racista respecto a los pueblos indígenas. Obviamente los pueblos indígenas siguieron luchando, siguieron planteando cuestiones, y se arma todo un reconocimiento de derechos, o sea, eso es un proceso largo de reconocimiento de derechos en los marcos normativos. El convenio 169, que ya tiene una concepción completamente distinta al convenio 107, que era un convenio de asistencia, de beneficencia. El convenio 169 ya plantea el derecho a ser distintos, el derecho a tener formas de organización, lenguajes y demás distintos, como planteaba muy bien Adolfo recién, respecto a la diversidad, ¿no? Y bueno, más recientemente la declaración de la ONU. Es importante ver esto en términos de cómo fue transformándose, y esas transformaciones tienen mucho que ver, digamos, con la lucha de los pueblos indígenas y mucha gente que los ha ido acompañando.
Como vieron, es muy interesante la información que nos brinda Ana y que hizo una introducción histórica al tema. Ahora vamos a escucharla en la síntesis que hace de la figura de Inakayal, de su nacimiento, su captura allá por 1884 y su muerte en 1888. Ella fue detallando los reclamos de sus restos desde 1970, 1989 y finalmente la ley nacional que posibilitó su retorno en 1991. Inakayal murió en el Museo de La Plata en 1888. También nos habló del retorno del cacique a su comunidad de Teca en la provincia de Chubut, todos los honores que se le rindieron y la importante movilización indígena que provocó en la zona. Ella destaca eso fundamentalmente, donde se congregaron muchos descendientes y en general todos estaban muy contentos de que sus restos volvieran a su lugar de origen. Esta es la primera restitución del cráneo del cacique Inakayal.
Se sabía que Inakayal había muerto en el museo y empiezan en la década del 70 las organizaciones indígenas, los descendientes de Inakayal empiezan los reclamos de la restitución. Y recién, obviamente, después vino la dictadura, eso era imposible durante la dictadura, eso es importante tener en cuenta. Recién en 1989, el Centro Indígena Mapuche lo reclama al Museo de La Plata. Esto es parte de un debate que vamos a ver, digamos, hay un enorme debate al interior de la academia. Unos dicen, no se puede dar piezas de colección, porque eso sería un atentado contra la ciencia. Y cuando finalmente se decide que hay que darlo, se encuentran con que las colecciones del museo estaban bajo una norma de que estas colecciones son de dominio público del Estado, es importante, digamos que estaba en el Código Civil antiguo, por lo cual se hace un proyecto de ley para restituirlo. Y fíjense los argumentos: que había ayudado a la exploración de la Patagonia, que protegió a los pobladores, que enarboló la bandera argentina, entonces estaba reconociendo el Estado Nacional, que enseñó a labrar la tierra, como si los mapuches no supieran labrar la tierra anteriormente, digamos, o sea, y esto era lo más progresista en ese momento, 1989, que había sido puesto prisionero de manera injusta, ¿no? Y que por una cuestión de justicia había que devolverlo a sus descendientes. Por supuesto, hubo una enorme reacción de parte de las organizaciones indígenas que decían que todos los caciques y todas las personas de los pueblos indígenas que estaban en el museo debían ser restituidas para ser enterrados en sus propias tierras, que las naciones indígenas son preexistentes, cosa que eso después, digamos, preexistente a la nación, al Estado-Nación, cosa que después eso se va a retomar en la Constitución, que Inakayal nunca renunció al derecho a su tierra, a pesar de la bandera. Lo que decían es que parte de la bandera, digamos, mapuche también tiene el color blanco y también tiene el color azul, ¿no? Y que es un tema de derechos humanos y que Inakayal tenía que ser declarado héroe nacional. Se tuvo que hacer una ley en 1991 específica para devolverlo a Inakayal, de manera específica a él, no a todos los demás como pedían las organizaciones indígenas, y que se le iba a hacer, digamos, honores militares. Lo que se restituye en un primer momento es el cráneo. Digamos, el cráneo estaba documentado, clasificado, y estaba en una vitrina, ¿no? Lo lleva a la Fuerza Aérea, le hacen honores militares, lo llevan a caballo, ¿no? Y se hacen las rogativas de las marchas.
Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño alto musical, por supuesto, con una hermosa canción de un grupo de guaraní que se llama Ñandereko Arandú. Thank you. Y bueno, continuamos con Ana González, quien se refiere en esta oportunidad al trabajo de restitución del cacique Ranquel Panquitruskner o Mariano Rosas de la provincia de La Pampa, que en este caso él murió en Leubucú y se lo enterró con honores. Lamentablemente después aparecieron los saqueadores de tumbas y sus restos también fueron traídos al Museo de La Plata.
De la segunda es la restitución de Panquitruskner, era hijo de Painé. Painé era uno de los caciques más importantes de la zona de La Pampa, había nacido en 1825. Digamos, cuando era chiquito fue prisionero de las tropas de Rosas, digamos, que es un momento donde Rosas, que era de los saladeros de Buenos Aires, quería un poco más de tierra, pero Rosas negociaba, peleaba, se agarraba un poco de tierra y lo hace prisionero, y le ponen de nombre Mariano Rosas. Al poco tiempo, él se fuga, vuelve a sus tolderías, cuando muere su padre, pasa a ser el cacique de todos los ranqueles. Incluso él tenía una muy buena relación con Lucio B. Mancilla. Lucio B. Mancilla lo visita en las tolderías, escribe un libro muy interesante que se llama Una incursión de los indios a los indios ranqueles, donde muestra, digamos, muestra una cosa distinta a lo que se decía, que eran sucios, borrachos, etc. ¿No? O sea, y muere en 1877, muere en Leubucú, es enterrado en sus tolderías con todas las exequias de un gran cacique, donde se mataban yeguas, donde se los enterraba con sus ajuares de plata, etcétera, ¿no? Y luego que él muere, su hermano lo va a reemplazar. O sea, ellos en ese momento tenían el territorio, pactaban con el Estado Nacional ciertos acuerdos, ¿no? Y cuando viene la expedición al desierto, que es una situación distinta, digamos, antes, durante el rosismo, había relación, había pactos, había peleas, pero, digamos, no había un concepto de exterminio, ¿no? Estamos hablando de la década del 30, 40 del siglo XIX. Ya a fines, en la década del 70 del siglo XIX, empieza la campaña al desierto. Y la tercera división, en 1879, el coronel Eduardo Racedo, que iba con Stalin, ¿no? Ceballos, que él iba como un científico, de ahí el concepto, digamos, del positivismo, que iba a estudiar a los indígenas. ¿Y qué hacen estos? Porque yo les pongo saqueadores de tumbas. Arrasan con las tumbas de los grandes caciques que estaban señalizadas, porque eran gente, de mucho respeto, y desentierran los esqueletos y se llevan los ajuares de plata, que habría que ver dónde están los ajuares de plata, porque todos esos caciques fueron enterrados con sus ajuares de plata, y después termina en el Museo de La Plata.
¿Cuántos datos, cuánta información nos brinda en este caso Ana, ¿no? Finalmente, ella comenta que para restituir los restos de Mariano Rosas también hubo que sancionar una ley especial en el año 2000. Después de eso, se trabajó justamente, o a causa de eso se trabajó, para sancionar la ley 25.517, que fue sancionada en el año 2001 y reglamentada recién en el 2010. En donde se establece que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y o comunidades de pertenencia que los reclamen. Así que cualquiera de ustedes en distintos lugares de este país que piensen que es justo reclamar a algún miembro de su comunidad, a algún museo o institución nacional, bueno, tienen esta ley, la 25.517, que apoya este pedido.
En el caso de Mariano Rosas o Panquitruskner, también tuvo que hacerse una ley específica para entregar los restos, o sea, que fue la ley 25.276. Yo participé de esa restitución, yo coordinaba en ese momento el INAI. Antes de la restitución hubo que reunirse con las distintas comunidades ranqueles, ranculches de La Pampa, conversar dónde la querían poner, cómo querían ellos hacer, no es que se hace una restitución, va, se busca y se lleva, ¿no? O sea, es todo un trabajo previo con las comunidades. Ellos la solicitaron al INAI que se hiciera la restitución, pusieron una serie de cuestiones y ellos decidieron dónde lo iban a poner, cómo iba a ser la ceremonia. Yo les pregunté, ¿ustedes quieren que esté la gente del gobierno? ¿Quieren, no quieren que esté? Y ellos dijeron que sí. Yo les dije, miren, que si va a estar el gobernador, van a estar los curas, van a estar los militares. Dijeron que sí, que ellos querían que estuvieran los curas y los militares. Pero a caballo entró solamente, digamos, toda la caballada de los ranqueles, y los dos únicos huincas que nos permitieron entrar fue, con ellos, fue Adolfo y a mí. Además, ellos eligieron la fecha, ¿no? O sea, el 24 de junio, ¿no? O sea, una ceremonia en el Huitripantu, que es el comienzo del solsticio de invierno, y después los hermanos lo van a poder explicar mejor que yo. También el mausoleo que querían hacer, lo decidieron ellos, lo hicieron ellos, en madera de caldén, con cuatro lados, por las cuatro dinastías de la Pampa. Y hay una cosa bien importante, yo hace poquito me encontré con una de las señoras que va a estar en una de las fotos y me dice, a nosotros la restitución nos sirvió para juntarnos, volvernos a juntar, para que muchos hermanos que no decían que eran descendientes o que eran ranculches, empezaran a identificarse, para que nos abrieran las puertas, para que nos vieran, para que nos escucharan. Para eso nos sirvió la restitución. Y la simbología del mausoleo de Caldén, donde las cuatro caras son los cuatro puntos cardinales, las cuatro dinastías de Carripilum al norte, de Pluma de Pato al oeste, del linaje de los zorros, War o Ner, depende de cómo se pronuncia, quiere decir zorro, y el linaje de los tigres, y la pirámide, el viaje desde el ombligo de la tierra hacia la luz. O sea, los hermanos establecieron su cosmología, ellos lo decidieron, ellos lo plantearon, y posteriormente, o sea, Mariano Rosa fue restituido el cráneo en el 2001, y recién, esto fue en junio, en diciembre del 2001, sale una ley que dice que todos los restos humanos que están en los museos y en las colecciones privadas tienen que ser restituidos a sus pueblos, a sus familiares, etcétera, ¿no?
Y bueno, de esta forma vamos a ir despidiéndonos. Como verán ustedes, ha sido muy interesante todo lo que escuchamos de parte de Ana González. Ella fue una de las expositoras de este seminario que tuvo lugar el pasado 19 de junio. Así que más adelante seguiremos brindando los otros testimonios. Bueno, de esta forma nos despedimos hasta la próxima entrega, escuchando una hermosa canción que se llama La Flor del Lapacho, interpretado por Romualdo Diarte, un hermano de la provincia de Formosa. De esta forma nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero en operación, Pablo Badano.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.